Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El mundo de la política, como el del periodismo, seguro, tiene un punto o un puntazo de cinismo. Somos como somos, pero el problema es cuando con ese cinismo perdemos la dignidad. Como en el tema que nos ocupa, el gran dama nos lleva a que los cínicos pierden hasta el honor. Los cínicos, del griego quion perro, eran llamados así por su modo de vida en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Antístenes y Sinope reinterpretaron a Sócrates, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal, y que la felicidad venía dada por una vida simple con desprecio a las riquezas. Los cínicos fueron famosos por sus excentricidades, por su crítica a la corrupción y los vicios, y contra la moral de entonces. Pero con el tiempo, la acepción de cínico, hoy, es algo así como quien se miente a sí mismo, se adapta a las circunstancias aunque sean contrarias, y finge, pero sigue adelante. Vamos, que traga con lo que y con quien sea. Y acá aparece nuestra política. ¿Hasta dónde llega el límite del cinismo? ¿Hasta dónde se puede aguantar la humillación y el insulto? Yéndonos a lo concreto, ¿podría Pedro Sánchez gobernar con el que escupe lo de la cal viva sobre Felipe González? ¿Se puede gobernar con el que elogia hasta la ignominia a Otegi y a los suyos, que ya sabemos quiénes son y lo que hicieron? ¿Se puede gobernar con quien quiere dinamitar la Unión Europea, nuestra forma de vida, y volver a la Revolución de Octubre del 17? Ojo, y no lo oculta. ¿Por qué? Porque no lo ocultan salvo para quien sea tan sumamente cínico que quiera engañarse. Lo que no puede ser y además es imposible, que dijo Charles Maurice de Talleyrand y luego readaptó el Guerra, el torero. Pues con dignidad y hasta honor, que no suene petulante, pero por dignidad, insisto, y hasta por honor, debería ser imposible pactar con quien eso sostiene, con quien desprecia la historia de España y especialmente la historia reciente. Porque todo es reinterpretable, discutible y, por supuesto, corregible, pero el cinismo no puede llegar a tragar con la ignominia. A no ser que seas tan cínico que tragues con lo intragable. Y ojo, que se puede, ¿eh? Porque volviendo al terreno del juego, aquí el socialismo moderno ha pactado con la CUP en Badalona. Ha aupado al poder al Kichi, que menosprecia a los presos políticos, eso sí, en Venezuela. Y a Carmena, la del movimiento político de ETA. Y a Ada Colau, la republicana, y así tantos. Porque esa es otra. El cinismo político que nos ocupa y nos asola puede hacer oídos sordos a quien clama no por cambiar la Constitución, sino por derrocar incluso el modelo de monarquía parlamentaria. El cinismo se llena la boca con políticas supuestamente sociales, con reformas trascendentales, como si lo fueran, que si la laboral, que si la LONCE. Pero, ¿y lo mollar qué? No, no debería ser posible. No debería valer todo para ninguno con tal de llegar al poder. Alguien debería pedir un poquito de por favor, alguien debería clamar porque el cinismo en la política tuviera un límite, el límite del sentido común, que el cinismo no machaque a la dignidad. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el Tribunal Constitucional ha acordado tramitar el recurso contra la Comisión del Proceso Soberanista del Parlamento Catalán. El alto tribunal ha admitido a trámite la solicitud del Gobierno que le instaba a actuar contra dicha comisión, Patricia Rossetti.
Continúa el procedimiento, unanimidad en el pleno de hoy tras recibir las alegaciones de la Fiscalía y del Parlamento de Cataluña. El Constitucional admite a trámite el incidente de ejecución de sentencia por desobediencia presentado por el Gobierno. Instaba a actuar contra la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Según la Abogacía del Estado, la puesta en marcha de esa comisión incumple la sentencia del 2 de diciembre, sentencia que declaró inconstitucional la resolución independentista. La admisión a trámite no supone ningún pronunciamiento. Eso se hará más adelante.
La alcaldesa de Madrid matiza su petición de apoyo para la investidura del socialista Pedro Sánchez.
Por si no había quedado claro y a través de Twitter, Manuela Carmena ha señalado que la petición hecha esta misma mañana se dirigía a una coalición de cambio conformada por PSOE y Podemos. Tras conocer las declaraciones de Carmena, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha reclamado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que haga caso a la alcaldesa de Madrid. Les escuchamos.
Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura, ¿no?
Lo que le pedimos al señor Iglesias y a los dirigentes de Podemos es que atiendan lo que les dice la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
François Hollande y David Cameron ofrecen a esta hora en Amiens una rueda de prensa tras una cumbre bilateral centrada en la crisis de los refugiados. Londres destinará 22 millones de euros para abordar el problema. Corresponsal en Francia, Sucio Serena.
Los inmigrantes de Calais ha sido el tema central de esta cumbre franco-británica. François Hollande y David Cameron se han centrado especialmente en la cuestión de los menores. Es una cuestión muy importante para nosotros, ha dicho Hollande, añadiendo que hace todo lo necesario para que los que tienen familia en el Reino Unido puedan ser acogidos allí. Cameron ha precisado que si alguien tiene familia en Gran Bretaña y pide asilo en Francia, podrá ir a Gran Bretaña. El resto tendrá que regresar a su país. Londres afectará 22 millones de euros para invertir en mejorar la seguridad de Calais y el trabajo de las fuerzas del orden allí, así como para la gestión de centros de acogida de inmigrantes y el alejamiento de los mismos.
140 expertos, entre ellos 6 cardenales, debaten en la Universidad Católica de Murcia sobre ecología integral y medio ambiente. Es el primer congreso internacional Laudato Si centrado en la encíclica del Papa. COPE Murcia, Paula Pascual.
En torno a la encíclica del Papa Laudato Si, el Congreso Internacional está analizando la ecología integral y el medio ambiente desde 7 ámbitos diferentes. Participan 140 expertos, entre ellos 6 cardenales. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.
Tenemos una gran responsabilidad de custodiar el medio ambiente, de promover la paz y el bienestar social entre todos, siempre respetando la vida y la dignidad de la persona humana en primer lugar y poniendo siempre la ciencia y la tecnología. Pues pienso que al servicio del hombre y no al contrario, ¿no?
Más de 30.000 jóvenes van a participar el domingo en la clausura, un encuentro preparatorio para la Jornada Mundial de la Juventud con la participación de Kiko Argüello.
En deportes, el Barça juega hoy para asegurarse la Liga más y Cristiano Ronaldo ya solo piensa en la Champions. Luis Munilla.
El Barça juega a las 9 en Vallecas ante el Rayo con la intención de mantener la ventaja sobre sus seguidores en la Liga y Cristiano Ronaldo ya solo tiene ojos para la Liga de Campeones.
Estamos teniendo una temporada difícil, la Liga, la Copa también fuimos eliminados, pero como ha dicho, estamos todavía en la Champions, estamos ilusionados, nada está perdido y vamos a continuar trabajando duro para que podamos lograr cosas en el final de temporada.
Hoy, además del Rayo Barça, se juegan el Granada Sporting y el Español Betis. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. También es noticia la renovación de Ernesto Valverde como técnico del Athletic de Bilbao hasta 2017. Y tenemos a Fernando Alonso en su último día de entrenamientos de pretemporada. Montmeló, Carlos Miquel.
Está haciendo tandas de carrera y de momento los tiempos no son demasiado buenos. Está rodando 1:31 medio con neumático medio Fernando Alonso, que va ya por las 90 vueltas. La fiabilidad es buena, séptimo tiempo absoluto de 12 coches en pista, de 12 pilotos que han rodado y en Montmeló. El mejor tiempo está siendo logrado por Kimi Raikkonen por delante de Felipe Massa.
Y un apunte de baloncesto, Raúl López anuncia que se retira a final de temporada.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 15 grados y cielo despejado. Mañana se esperan pocos cambios, con sol, alguna nubosidad y temperaturas sin cambios, con máximas en torno a los 15 grados y mínimas de 6 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar pequeñas retenciones en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3 y en la carretera de Andalucía a la altura de su enlace con la M30 en sentido Méndez Álvaro. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio que integran la Asociación Turismo de Madrid han acordado un plan estratégico para convertir Madrid en uno de los 5 principales destinos mundiales en 2019, para lo que tienen previsto lanzar la marca única Madrid en unos 3 meses. Y la defensa de los titiriteros del carnaval de Tetuán, procesados por el enaltecimiento del terrorismo, pide que se archive la causa, alegando que hay más violencia en dibujos animados como Pokémon o Gormiti. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Permíteme una pregunta. ¿A qué hora has comido hoy? ¿Sueles hacerlo después de las 3? Casi la merienda, ¿eh? Que conste que no es mera curiosidad. Pero si es tu caso, y no serás el único, te conviene prestar atención a lo siguiente. Adelgazar es más difícil si comes pasada esa hora, pasadas las 3. O dicho de otro modo, se engorda más si comes tarde. ¿Por qué? ¿Tan determinante es eso de la hora? Es lo que vamos a descubrir. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, eso se confirma en un estudio.
Sí, un estudio nuevo que se ha realizado en la Universidad de Barcelona con pacientes de la unidad de obesidad del Hospital Clínic de Barcelona. Todos ellos habían sido sometidos a una operación de cirugía bariátrica, de reducción del sobrepeso, tenía una gran obesidad, una obesidad en algunos casos que llaman obesidad mórbida, y habían tenido que ser sometidos a cirugía. Lo que han estudiado estos científicos es la evolución de estos pacientes después de varios años después de la operación. Y han descubierto que había un grupo de pacientes que le fue muy bien la operación y pudo reducir hasta el 80% de su sobrepeso y para toda su vida. Otro grupo de pacientes que empezó muy bien, pero a los 2 o 3 años volvió a recuperar el peso que había perdido, y un tercer grupo de pacientes que no le sirvió de mucho la operación y terminó teniendo el mismo sobrepeso más o menos, no le funcionó.
¿Y dicen por qué?
Y descubrieron que este último, el que no le funcionó, casi todos comían después de las 3 de la tarde, mientras que en el primero casi todos tenían un horario de comer un poquito anterior. Bueno, esto coincide con algunas investigaciones previas de la doctora Marta Galauret, por ejemplo, que advertían ya que la hora de a la que comemos es importante para cuánto engordamos o por lo menos para cómo metabolizamos los alimentos, y por lo tanto si seguimos dieta no es lo mismo seguirla con un horario muy español, que es comer a las 3 de la tarde o más, o un horario más europeo, que sería comer entre la 1 y las 2 y media, por ejemplo.
Vamos a profundizar. Has mencionado a la doctora Marta Garaulet, es catedrática de fisiología de la Universidad de Murcia y es, junto a María Izquierdo, de Barcelona, la responsable de este estudio. Marta, doctora, buenas tardes.
Oye, lo habéis explicado tan bien que yo ya no sé para qué intervengo.
Nada, pues ahora a mejorarlo.
Tenemos muchas
ahora
dudas
solo queda mejorarlo.
Sí.
Doctora, es determinante, es una de las conclusiones, ¿es determinante la hora a la que comemos para engordar o estar más predispuestos a engordar?
Pues la verdad es que ya, como vosotros habéis dicho en el estudio, de personas que venían a una dieta, en dieta mediterránea, o sea, adelgazar, como clásicamente se ha hecho, una reducción de energía y comiendo menos, ya nos decía lo mismo, es decir, que comer tarde, sobre todo la comida principal del mediodía, la de las 3 de la tarde, sí que era determinante para tener más éxito. Pero este estudio es que ha sido impactante, porque tanto María Izquierdo como yo no esperábamos este resultado, porque claro, fíjate que son operaciones de cirugía en la que reducen el estómago, se saltan un trozo de intestino, es decir, es algo casi mecánico, y al final lo que determina que un individuo tenga éxito o no está siendo un hábito de vida tan fácil de cambiar, entre comillas, como la hora de la comida. O sea, esperábamos que serían otras cosas mucho más fisiológicas y menos cambiables, más genéticas,
claro.
Hormonales, claro.
Sí, pero entonces, algo más químico. Que cambiar la hora.
Que cambiar la hora, claro. Entonces, el hecho, lo más interesante es que este grupo es aquel que falla desde el inicio, o sea, que durante ya el primer año después de la operación pierden un 40% menos de su peso inicial que los otros. Es decir, esas personas son un fracaso directo del cirujano y, claro, producen muchísima tensión. Porque tú imagínate que te operan con lo que es esta operación
y no
ya en el primer
nada.
Año no pierdes peso.
Claro. ¿Y esto, doctora, a qué es debido? ¿Es porque comemos más? ¿Porque retrasamos un poco la hora de comer? ¿Es porque a esa hora hay algún tipo de hormona que funciona más en nuestro organismo o menos? ¿Cuál es la razón que la hora tenga tanta importancia a la hora de adelgazar?
Pues mira, que comamos más no, porque en los dos estudios replicamos la misma circunstancia, que los dos grupos de pacientes o los tres comían la misma cantidad de energía, se movían igual, comían la misma distribución, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, y dormían la misma cantidad de horas. Luego, no está ahí. Hemos hecho un estudio posterior en 23 mujeres jóvenes, hablamos de unas chicas de 19 a 25 años, y les poníamos solo una semana a comer a las 4:30 de la tarde, la comida principal del mediodía, y otra semana a la 1:30. Bueno, pues la semana que las poníamos a las 4:30 tenían alteraciones metabólicas propias de la obesidad, siendo jóvenes y delgadas. Por ejemplo, quemaban menos energía, es decir, se gasta menos en el metabolismo basal. También veíamos que tenían cambios en la tolerancia a carbohidratos, es decir, tenían resistencia a la insulina, es decir, no le funciona bien su metabolismo por comer tan tarde. Y también cambios en el cortisol, que es una hormona que lo que determina es sobre todo tu situación de estrés, es decir, se produce un estrés metabólico que además estos cambios en cortisol previamente los habíamos asociado con obesidad. O sea que aunque la chica, la persona sea delgada, le predispone a tener situación de obesa.
Doctora, una última conclusión, a modo de resumen y simplificando, partiendo de la base que comiéramos bien y dieta mediterránea, que ya es partir, pero digamos, imaginemos sí. Que sí. ¿El consejo en general sería retrasar 2 horas todo? Es decir, comer antes y por lo tanto sí. Cenar antes.
Pues yo creo que sí. Mira, yo pienso, siempre me dicen, ¿modelo europeo o español? Y yo te digo, pues una mezcla.
Sí, claro, por ejemplo, la comida española.
La comida española y principal, claro. Es decir, con un 50% de energía, que no cenemos por la noche toda la energía, como hacen los europeos, que toman un 75% de las calorías por la noche, sino que comamos al mediodía pues tus lentejas, garbanzos, habichuelas de energía, un 50% de las calorías, pero una hora antes, por ejemplo, a las 2, y luego que cenemos también unas 2 horas y media antes de irnos a la cama, que estos también son resultados de un estudio que estábamos haciendo con Harvard. Pero, oye, ojo, cenar solo un 25% de las calorías del día, es decir, como antes, una sopa, un huevo, un revuelto,
al
un
final,
poco de verdura.
Al final, siempre que hablamos de medicina o de este tipo de costumbres, volvemos a nuestras abuelas,
claro, sí. Que
sabían bastante más que nosotros de todo y no habían estudiado. Doctora Garaulet, catedrática de la Universidad de Murcia, gracias, lo ha explicado mejor que nosotros.
No, eso es imposible.
Gracias, Marta.
Bueno, un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Jorge, cambiamos de tema.
Venga, vamos.
Oye, ¿cómo funcionan estos supuestos coches autónomos de Google? Porque ya cada vez es más recurrente el asunto de los accidentes sí. Y no se producen más porque hay uno que coge el volante. Sí. O sea, que al final mucho avance, mucha autonomía de un coche, pero como que no.
No, estos son coches que son más sin conductor, son autónomos, son robotizados, están ya a la vuelta de la esquina y hay muchos experimentos muy, muy avanzados y lo vamos a ver, Espósito. No sé si nosotros lo veremos, pero desde luego nuestros hijos van a ver nuestras carreteras llenas de coches que conducen sin conductor, con radares, con sistemas de detección, con sistemas de algoritmos matemáticos, informáticos que predicen el comportamiento de los demás conductores de la carretera.
Que se suban
nuestros hijos, yo no. Bueno, pues no, en la revista Q lo hemos probado y hemos ido por la Alemania en una autopista durante varias horas y es absolutamente seguro. Y es pasmoso la cara que pone el resto de la gente cuando ves que ven que ese conductor no está al volante, ¿no? Pero sí es verdad que ya se han producido algunos accidentes. El último, además, es muy reseñable. Ha tenido lugar hace muy pocos días.
¿De autobús?
Porque es la primera vez que Google, que es una de las empresas que está trabajando en estos coches, reconoce que la culpa fue del coche. Ha habido unos 315-320 accidentes con coches autónomos y hasta ahora todos ellos eran culpa del usuario. Porque de vez en cuando estos coches también se ponen en modo manual y los podemos usar los seres humanos. Y los accidentes ocurrían durante el momento en el que estaba el ser humano decidiendo qué hacer. Uh-huh. Pero nunca antes había ocurrido cuando estaba en modo automático. Esto ha ocurrido ahora. Ha sido un accidente muy, muy breve, muy leve, a menos de 20 kilómetros por hora. El coche chocó con un autobús que estaba haciendo una maniobra. Y ocurrió lo que tantas veces ocurre con los seres humanos, que el uno por el otro y lo quedas sin barrer. Para tú, no paras tú, ninguno de los dos coches paró y chocaron el autobús con el coche. Pero en este caso, el coche que era autónomo tenía que haber determinado el riesgo y tenía que haber frenado. Y de hecho lo curioso es que la persona que iba dentro de ese coche, que no estaba manipulando ningún aparato, confiaba en el aparato. Confiaba tanto que dijo, bueno, yo le dejo hacer, sé que me voy a chocar, pero este parará en algún momento. Y no acudió a frenar él manualmente como se puede hacer. Confiamos demasiado en los robots. Bueno, esto va a hacer reflexionar a Google y a todos los que están trabajando en ello, porque claro, el problema ético, legal, civil, que se... ¿Quién paga este accidente? En un coche que no tiene conductor, ¿quién es el responsable del seguro? Google, el robot, que no es una persona jurídica, el dueño del coche, que a lo mejor no está en ese momento
y
conduciendo.
Espérate, que el daño sea un golpecito en un autobús. Imagina que te atropella alguien.
Cuando sea más grave, pues mucho peor.
Vamos a la curiosidad del día.
Venga.
Lo del porqué de las cosas.
Venga, vamos allá.
Se confirma el axioma principal de esta mini sección, y es que estás muy mal. O sea, yo cuando uno... no sé si alguien coja más aviones que yo en este episodio al cabo del año, pero cuando uno coge un avión y te explica lo de la máscara, dices, sí, si esto se va para abajo, no sé muy bien de qué me va a servir la máscara. Pero bueno, perdón por el humor negro. ¿Cuánto dura el oxígeno de las mascarillas de emergencia de un avión?
No me digas que no lo habéis preguntado alguna vez.
No.
Porque evidentemente no, porque eso tendrá, si funciona para que yo pueda respirar, ¿cuánto tiempo voy a poder estar respirando? Bueno, muy pues está pensado para que
aproximadamente
dure...
vas a estar respirando lo que tarda en meterse la piña. Bueno.
Está pensado para que dure exactamente el tiempo necesario para recobrar la normalidad dentro de la cabina. Estas mascarillas saltan cuando se despresuriza la cabina y por lo tanto la densidad de oxígeno no es suficiente y nos asfixiaríamos si respirásemos el aire de la cabina. Salta una mascarilla que te provee de oxígeno. Normalmente los aviones que corren, bueno, unos 40.000 pies pongamos, pues tardan como apenas de 5 o 6 minutos en descender a 10.000 pies si hay un accidente y bajan a toda velocidad, y a 10.000 pies ya se vuelve a restablecer la normalidad de la presurización de la cabina.
La normalidad es una manera de definir
bueno,
la
pues,
situación.
Estas mascarillas tienen oxígeno suficiente para el tiempo que se tarda de bajar desde esas altitudes hasta los 10.000 pies aproximados, donde ya uno se puede quitar la mascarilla y respirar el aire que entre por donde entre.
O no. Y luego es eso de luego, y luego vas y lo cascas.
Y luego te quejas.
Muy bien. Bueno, gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
La actualidad de la ciencia en la tarde con Alcalde, George y con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hola, Palo.
¿Y este señor quién es?
Ay, Antonio Papel.
No, se lo digo por ti. Dos días fuera del estudio.
Perdona, entraba por aquí. En el momento has preguntado.
No. Antonio ya te ha saludado.
Claro.
A ti.
Pues aquí
está. Este extraño ha dejado aquí el jardín abandonado.
No te preocupes que mañana nos volvemos a ir. Que tenemos congreso otra vez.
Bueno. Que si tienen los 15 puntos. Venga, vamos.
Y aquí las preguntas las hago yo. Vente tú la historia.
Venga.
¿Qué es eso de
meterse en la vida? Yo vendo aquí esto. Pues eso, que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano, bueno, pues muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99 €. El dron Predator con un tamaño de 38 centímetros cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere, con cámara Wi-Fi o HD. Este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Hola, papá.
¿Dónde está mi besito?
Papá, delante de todo el mundo no, que me da vergüenza.
Los niños crecen muy deprisa. No esperes más para llevarles a Disneyland París. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 16 de marzo en Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de nuestra mejor oferta. Hasta 2 noches gratis. Además, estancia y vuelos gratis para los niños. Y podrás pagar en 6 meses. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una niña triunfa en las redes montando a Donald Trump en un vídeo, Nekane.
Es voluntaria del equipo de Hillary Clinton y cuando una periodista le pregunta si tiene una opinión del candidato republicano, coge carrerilla y no hay quien la pare.
Bueno,
dice que los padres que voten a Donald Trump tendrán la culpa de que su hijo no tenga una buena educación y un buen trabajo. Dice también que le recuerda a su hermano mayor, que va de que lo sabe todo. Y es que la realidad es que Donald Trump está triunfando y se han disparado en Estados Unidos las búsquedas sobre cómo mudarse a Canadá.
Imagino que cuando vuelva a casa el hermano mayor le va a decir: oye, ¿qué pasa? ¿Con quién me compara?
Joder, vaya.
Bueno, estáis debatiendo. ¿Habrá sorpresa mañana en la investidura o no de Pedro Sánchez?
Y Vicente dice que el pacto PP-PSOE-Ciudadanos está cada vez más cerca. Los populares han visto que están en un callejón sin salida. José Ramón nos ha mandado su opinión a través de WhatsApp. Notas de voz 607-150602.
Vamos a poder decir dentro un par de días ya que Pedro Sánchez, en lugar de haber sido investido, habrá sido embestido. Yo creo que el término es correcto, ¿verdad?
Y los oyentes también que se acuerdan de la primera victoria de Aznar hace justo 20 años en cope.es, en Archivo COPE, te contamos cómo fue ese momento. Bueno, y por cierto, que José y Yolanda, que estaban escuchando ahora a la científica hablando de las horas de comer, que dice que estaban comiendo y que les has fastidiado.
Yo no. Es Marta la doctora.
Tú eres el culpable de la hora.
Yo nada, yo tengo una culpa. Hace 50 años se formaba en California la banda Buffalo Springfield.
Un grupo de rock o country rock, editaron solo 3 discos en un año y ya está. Y entre sus miembros estaban ni más ni menos que Neil Young, Stephen Stills, Richie Furey y Jim Minesa. Menisa.
Qué barato.
Que se me han colado las letras.
Mira, si lo llegas a dejar así, fíjate, hoy no te había corregido. Hoy me he venido buena persona. ¿Y te has metido tú sola en el lío?
¿Has venido buena persona al Congreso?
Hoy
no
sí,
me lo creo.
Hoy sí, pero mañana vuelvo a mi ser. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes al 607-150602. Enseguida el análisis. Antonio Papel y Jorge Bustos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONU de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 tiendas Vodafone o en Vodafone.es. Vodafone, power to you.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
Es la historia de Fran, tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Reino Unido destinará 22 millones de euros a la crisis de los refugiados. Lourdes Mate.
Así lo ha anunciado su primer ministro David Cameron después de reunirse con François Hollande para tratar el desmantelamiento del campamento de Calais, donde han centrado su preocupación en los menores. Hollande ha remarcado además que los refugiados que lleguen a Francia y tengan familia en el Reino Unido serán trasladados a ese país.
Precisamente, fíjate cómo está la cosa. Una decena de inmigrantes se cose la boca en ese campamento en Calais.
Como protesta por el desmantelamiento de la parte sur del refugio, que desde hace meses acoge a 1 millar de refugiados. Además, esta decena de inmigrantes iraníes se ha tapado la cara como reivindicación frente a la costa británica.
Aznar recuerda los 20 años de su victoria electoral.
El expresidente del gobierno ha escrito en su web que fue una recompensa al esfuerzo de mucha gente que creía que España debía y podía tener un gobierno distinto después de 14 años de gobierno de Felipe González. El 3 de marzo de 1996, el PP ganaba por primera vez las elecciones con 156 diputados, por lo que necesitó pactar con los nacionalistas.
Iñaki Urdangarín asegura que la actividad de NOS era transparente.
Dice que nunca ha pretendido ocultar nada. El marido de la infanta Cristina sigue declarando por la gestión del instituto, que ha vuelto a repetir estaba siempre bajo supervisión de la Casa Real a través del secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Está previsto que la infanta declare en las próximas horas.
El certificado de antecedentes sexuales es gratis y se puede pedir por internet.
Todas las personas que pretendan trabajar con menores, como por ejemplo los profesores, deben solicitar este certificado para acreditar que no cuentan con antecedentes penales por delitos sexuales. La obligatoriedad del certificado pretende proteger así a los menores contra la explotación y el abuso sexual.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, en los últimos 3 días o así, ¿tú has estado en COPE?
¿Qué últimos 3 días? Esta es mi quinta tertulia en COPE en 30 horas, que lo tengo calculado.
Joder, macho, está más en COPE que Manolo Lama, tío.
Me está empezando a salir una especie de micrófono de, ya orgánico de, ya,
bueno,
de la garganta.
No me asustes. Ah, bueno.
Estoy desarrollando ya, soy el hombre COPE.
Déjate, no la líes más. Antonio Papel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Aquí andamos, de pactos, pospactos y prepactos. Permitidme, vamos a ir con un titular que nos hacíamos señas ahora mismo Antonio Papel y yo, precisamente con la comparecencia de Urdangarín, que lleva declarando varios días, termina en un rato y le releva, ojo, que esa también va a ser tela, su señora esposa. Urdangarín, que es lo último del día, hace un ratillo en el juzgado.
Su Majestad Rey fue informado de ello y él mismo propuso ciertas acciones que pues se podían hacer para en este campo. En ningún momento ha sido intervención de mis negocios, ni míos, ni de mi esposa.
¿Dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda el honor? Yo no sé cuál será la pena, ni si se puede concretar o no esto en una sentencia, no tengo ni idea. Pero de verdad, ¿qué cosa más chusca, más cutre, qué indigno, ¿no? Este tío ahí que se lo han llevado crudo, qué cosa, ¿no, Jorge? De verdad, no tengo calificativo.
Ya, pero ¿qué esperabas, Ángel?
No, no.
Él está en el banquillo, le piden casi 2 décadas de cárcel y, bueno, pues tiene la estrategia, siempre intentando exculpar a su señora, pero de lanzar la mierda hacia arriba, es decir, de apuntar a la Casa Real e intentar que por ahí pase su responsabilidad desapercibida, y combinado con la estrategia del no sé, no me acuerdo, yo en realidad eran relaciones públicas, yo simplemente respondía al asesoramiento de mis expertos fiscales, pero no, o sea, como que no tomaba ninguna decisión ejecutiva, o sea, la responsabilidad para cobrar sí la tenía, pero para tomar decisiones...
Está jodido, era tonto, pero no tanto.
Pero para tomar decisiones ninguna, solo era una correa de transmisión, ahora resulta, entre la Casa Real y las empresas, ¿no? Hombre, no es serio, pero bueno, yo creo que el fiscal Rack le está apretando bastante bien y le está dejando bastante en evidencia, ¿no?
Qué cosa.
Bueno, yo entiendo que el derecho de defensa, pues cada cual lo ejerce como le parece oportuno, ¿no? Pero con independencia ya del hecho concreto de que efectivamente pues puede ir a la cárcel y seguramente irá a la cárcel una larga temporada, Pues no sé, hay una serie de principios. Yo creo que hay una gallardía en determinadas personas que se supone que han aceptado títulos porque están por encima de los demás y, sin embargo, pues detectas en ellos una bajeza moral sencillamente repugnante, ¿no? Él exime de responsabilidad al rey, pero le cita a cada momento. Sí. O sea, exime también de responsabilidad a la infanta, pero también todos sabemos que sin la infanta no habría negocio, porque lo que funcionó aquí fue la llamada del apellido.
El tráfico de influencias.
Claro, tráfico de influencias. Es decir, yo creo que de esa manera no va a evitar la condena y, sin embargo, pues pone a la altura del betún pues lo que quieren significar, lo que quieren representar, pues al arrogarse y al reclamar una serie de privilegios, porque los han reclamado sin obtenerlos, pues en nombre de determinadas instituciones que, por fortuna, sí tienen prestigio. Es decir, intentar cargarse las instituciones para salir adelante, pues se podrá entender humanamente, pero es una bajeza moral.
Totalmente. En fin, quería empezar por ahí porque es lo que está habiendo. Y ojo, como hoy empieza a declarar la señora esposa, que sigue siendo infanta de España sin renunciar a sus derechos, aunque sean simbólicos, me parece increíble, pues ya tenemos la foto de mañana. Vamos al politiqueo. No sé si la noticia, pero la única cosa así un poquito que ha cambiado el panorama respecto a estos días, Jorge, es lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la escuchamos.
Por eso yo quisiera y desearía con toda mi fuerza que efectivamente pues de estos debates saliera un acuerdo con un gobierno fuerte de cambio, ¿no? Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura, ¿no?
Sería bonito. A mí, en fin, el calificativo ya tela. Pero bueno, Hernando ha cogido el guante, claro. Hernando, el portavoz del PSOE.
A cambio de nada, el Partido Socialista facilitó que Podemos gobernase en ciudades como Madrid, como Zaragoza o como Cádiz. Hoy le decimos al señor Iglesias que atiendan a lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena.
Yo no sé qué es más grave, si el pedir y humillarse hasta el infinito o reconocer que ha sido a cambio de nada, con un par. Pero bueno, Jorge.
Ojo que esto no es un desliz inocente de Carmena, que bueno, que a veces pues dice cosas y luego se arrepiente, ha corrido a matizarlo en Twitter.
Sí.
No, esto no es un desliz inocente. Esto, vamos a ver, es que no se está contando del todo bien la relación entre Carmena y Podemos. Carmena y Podemos no tienen una relación, digamos, fluida, por decirlo suavemente. Ahí hay una lucha de poder en el consistorio madrileño de varias familias donde Podemos y Ganemos y Carmena pelean por imponer su visión de la política. Hay gente decepcionada con la ejecutoria de Carmena, hay gente en Podemos, la parte más radical, que no le perdona todavía que tildara de deleznable el espectáculo de los titiriteros y que pidiera perdón. Digamos que hay gente que piensa que Carmena se ha vendido al capital y que ha dejado de ser la luchadora que ellos esperaban que llegara al Ayuntamiento de Madrid a hacer la revolución, ¿no? Y Carmena, que también se siente muy sola, que ya negó su apoyo electoral en las elecciones de diciembre a Pablo Iglesias y que se lo volvería a negar en las siguientes generales, y de hecho tuvo que venir Colau a arroparle, no se siente parte del proyecto de Podemos. Y cada vez que puede, el otro día, Leopoldo López, lo que Kichi no quiso hacer, aquel premio, lo auspició Carmena y mandó una carta solidarizándose con los presos chavistas. Esto también duele al sector más bolchevique de Podemos. Entonces ahí hay una, no voy a decir una guerra civil, pero ahí hay un encono.
Hay lío.
Y estas palabras de Carmena son un guante, evidentemente, que ha recogido muy inteligentemente Antonio Hernando, porque hace daño a Pablo Iglesias. Es que Carmena y Pablo Iglesias no se llevan bien. Y Pablo Iglesias, claro, no puede escenificar este descontento porque sabe que el caudal político, digamos, quien ha ganado las elecciones es Carmena. La operación salió bien.
Bueno, la ganó Esperanza Aguirre, pero
sí,
en fin,
sí, pero quiero decir, pero reunió 20 escaños porque, bueno, pues tenía una imagen más o menos amable. Si tú hubieras puesto a Rita Maestra de cartel electoral en Madrid, pues no sé, como un colín. Pero Madrid votó a Carmena pues porque parecía una señora más o menos
Tierno Galván.
Amable, una Tierna Galván y tal. Bueno, entonces ahí hay una guerra de poder evidente y esto, aunque luego haya matizado y haya dicho, no, hombre, pero no con Ciudadanos, sino un pacto de izquierdas, bueno, pues ya ha hecho daño, ya ha abierto ese debate.
Antonio.
No, lo de Tierno Galván a mí me ha venido enseguida a la mente, ¿no? Pero yo creo que aquí la cuestión un poco ya que trasciende a la mera declaración de Carmena es la de si el PSOE puede aceptar o podría aceptar el apoyo de Podemos en este momento. Es decir, lo que pasó ayer, claro, yo creo que no se puede archivar como un incidente parlamentario más de esos calentamientos de boca que pasan. O sea, yo creo que lo que dijo el señor Iglesias es muy grave. Es decir, el intentar cargarse pues toda la historia del Partido Socialista, el intentar arrogarse la única representación de la izquierda en este país.
No, de la izquierda y de la gente.
Y de la gente, efectivamente. La bueno, gente. El artículo sí. de David Gistao hoy a mí me ha parecido maravilloso.
Sí, sí, sí. Ayer se lo oía David, ¿no? Ayer.
Yo soy la gente, ¿no? O sea, es lo que ha venido a decir Pablo Iglesias. Yo creo que esto no lo puede tolerar el Partido Socialista. Es decir, que un pacto con el señor Iglesias en este momento, pues yo creo que no se puede hacer sin una serie de condiciones que probablemente Podemos no estaría en condiciones de responder, ¿no?
Por eso estoy
yo creo que el PSOE tiene que plantarse definitivamente y abogar por unas elecciones. Y explicaré por qué, muy brevemente. Yo lo he dicho más de una vez y creo que aquí lo he dicho también más de una vez. Yo confío mucho en la inteligencia de los ciudadanos. Los electores creo que siempre han votado bien en este país. Y estoy convencido de que los electores, algunos de ellos están horrorizados por lo que está pasando y otros están muy contentos, evidentemente. Pero yo creo que castigarían severamente esa actitud chulesca, absolutamente de macarra, de una organización que pretende cargarse toda la historia de la socialdemocracia española, la castigarían severamente en las urnas. Por lo tanto, yo creo que donde se debe dirimir ese pleito es en las urnas. Yo creo que ya no hay otra solución, porque ni el PP puede condescender con Ciudadanos, después de lo que también se dijeron ayer, ni la gente entendería que después del rifirrafe de ayer, Podemos y el PSOE fueran del bracete al gobierno.
Mira, me ha dejado el balón botando, papel. Esta mañana he estado aquí con Herrera Casado, el portavoz, el secretario de Comunicación, portavoz del Partido Popular, y ha dicho esto precisamente sobre la relación o el futuro PP Ciudadanos y viceversa. Pablo Casado, con Herrera.
Que ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir esos puentes. Con Ciudadanos creo que es fácil. Y con el Partido Socialista yo no me resigno a pensar que vaya a ser imposible.
Hombre, es fácil relativamente. O sea, yo creo que después de lo que se dijeron, tienen que aclarar las diferencias que tienen, que fueron diferencias muy sólidas y muy graves, ¿no?
Sí, yo fíjate, yo creo que fueron diferencias graves, seguro. Y el cabreo que tiene Rivera es espectacular y demás. Pero no fueron escupitajos.
No fueron escupitajos.
Pero es que lo otro.
Claro, fueron. Es la diferencia. Es que Rivera, ¿no?, es un señor y Rajoy también. O sea, pero claro, es que no.
No hay una diferencia.
Lo que no se puede hacer es salir con ese tono barriobajero, con esas marrullerías dialécticas, con esos gritos y con esa capacidad de dicterio, de insulto.
Y luego, ¿no?, y luego la imagen. Cuando no te llevan un bebé, se dan un beso en la boca. Y cuando no, ¿cuál será la siguiente?
Eso es lo que se llamaba antes el paté de bourgeois, ¿no?
Nivel.
O sea, para sorprender a las clases
es
medias.
Es de un nivel. Pero en fin, Jorge.
Estoy con Antonio en que la imagen dada por Podemos quizá contenta a la parte más radicalizada de su electorado, pero al votante socialdemócrata descontento del PSOE, que se creyó de buena fe la metamorfosis, la metamorfosis hacia el centro,
claro,
desde la extrema izquierda, desde el comunismo, claro, hacia la socialdemocracia de Pablo Iglesias, pues ya empieza a dudar mucho,
claro,
¿no?
Y pues eso es que me cuesta tanto que alguien se pudiera creer esa burla.
Hombre, hubo un tiempo en que él hablaba de, bueno, que evidentemente que España no podía tener las recetas del cono sur americano, que él era un socialdemócrata, lo que pasa es que pensaba que el PSOE había perdido incluso su esencia socialdemócrata.
Eso es absolutamente mentira.
Claro que era mentira, pero...
Es directamente mentira. Pero, es decir, precisamente lo que está haciendo Pablo Iglesias es el leninismo primario, el de
claro,
la tercera internacional, de 1918.
La cabra tira al monte y cuando se cae...
El leninismo a la socialdemocracia.
Por eso es bonita la dialéctica parlamentaria, porque en un plato puede controlar mejor los mensajes. En la rebatiña de ayer, en el momento cuando él saca lo de la Calviva, eso lo hace una réplica, no lo hace en el discurso, eso sí. No lo tenía preparado, eso le sale de las entrañas, eso es lo que él piensa entrañas, cuando habla con sus amigos.
Porque
de
le
la están abucheando
los del PSOE,
claro, entonces
en aquel momento.
Le sale de las entrañas el llamarles traidores y aburguesados y en ese lenguaje, bueno, leninista, es que es la guerra entre mencheviques y bolcheviques.
La asamblea de la facultad.
Claro, el insulto era literalmente que la socialdemocracia es el ala izquierda del fascismo, eso es lo que utiliza el leninismo en los años 20. ¿No?
Y en el fondo esa es la razón, quiero pensar, por la que Pedro Sánchez optó al final por Ciudadanos y no por Podemos, porque alguien más avisado le diría: no puedes pactar porque tú tienes muchas más semejanzas como socialdemócrata con el Partido Liberal Conservador Europeo homologable como es el PP,
y con el PP,
con una fuerza populista de extrema izquierda.
Pero entonces, ¿dónde está la razón de tanto machaque y de volver la mula al trigo y de humillarse hasta el infinito por lo de Podemos, Jorge?
Como que
por parte del PSOE.
Claro, pero porque él tiene que aparentar, una vez que ha roto los puentes con Rajoy desde el día 21 de diciembre, tiene que aparentar que hay una opción. Pero en estos momentos, el PSOE, para el PSOE es está tan lejos de la gran coalición como del pacto de izquierda regresiva que pretende Podemos. Entonces, cada vez que recibía un sopapo, por decirlo suavemente, de Podemos, tenía que tender la mano en un espectáculo bastante patético de ver, que daba un poco de pena, aunque creo que Sánchez, después de perder y de que mañana vuelva a perder, sí que ha proyectado una cierta imagen de moderantismo que creo que le beneficia de cara a las generales si la sabe mantener, si sabe aferrarse a ese pacto con Ciudadanos que ha centrado, ha devuelto al Partido Socialista a una cierta centralidad socialdemócrata que los varones temieron perder en el acercamiento, en la escora hacia Podemos.
Antonio. Si fuese cierto lo que dice Podemos de que quiere generar o crear un partido, un gobierno de izquierdas para hacer todas esas cosas que dice que quiere hacer, entraría en el gobierno, pero no, mejor dicho, permitiría la formación de un gobierno PSOE-Ciudadanos, porque influiría muchísimo más estando fuera, sosteniendo a ese gobierno, que estando
claro,
dentro.
Claro, pero no le interesan las medidas, claro, le interesa el poder, no, puro y duro.
Exactamente, pero es que además claro. Eso lo ha declarado y lo ha escrito tanto Monedero como Pablo Iglesias. Claro. Lo que quieren es el poder a cualquier precio, claro. Porque después, teniendo el poder, ellos podrán hacer lo que les dé la gana.
Claro.
Pero el objetivo es el poder. Claro. El objetivo no es un programa social, en absoluto, no.
Pero ¿qué medidas económicas les hemos oído a
Como
a
ha hecho
Podemos,
todo el populismo claro. latinoamericano, lo que ha querido hacer es el poder para después hacer sus propios experimentos.
Y además el poder lo necesitan de una vez, por eso tampoco les conviene meterse en una coalición con el PSOE, porque entonces empezarían a desgastarse como partido claro. de gobierno. No, lo necesitan de una vez para que la sorpresa de su mesianismo no se desvele demasiado pronto.
Por eso yo creo que el PSOE no debería seguir pensando en la posibilidad de conseguir un acuerdo con Podemos. Yo creo que en este momento ya no tiene ningún sentido.
Oye,
hay que ir a elecciones.
Hablando de ese futuro más que probable, de nuevas elecciones, y hablando del mundo de la más izquierda todavía, que el PSOE, hay una variable que me parece interesante y que quiero que analicéis, que es el asunto de Podemos más Izquierda Unida en una misma lista, y entonces, ¿qué? Escuchemos a Garzón, el líder de Izquierda Unida.
Queremos explorar las vías de colaboración siempre y cuando se cumplan unas mínimas condiciones que no se cumplieron la otra vez. Son condiciones de reconocimiento de la identidad de cada participante. Hay miembros para hablar y, desde luego, la disposición de Izquierda Unida y Unidad Popular siempre ha sido esa, siempre ha sido la colaboración.
Visto lo visto, y yo daría por hecho que se presentan juntos, se plantan con 80 y pico escaños en 0, con el resultado de hace 3 meses, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Si se repitieran esos resultados.
Yo creo que las confluencias van a ir por separado, alguna de ellas por lo menos va a ir por separado. La catalana no creo que vuelva a hacer la aventura con Podemos. Y después yo creo que...
Como vean, ¿que superan o empatan al PSOE?
No, yo creo que ese peligro está muy alejado después de lo que ha pasado. Yo confío, insisto, en la
solvencia
del electorado de español. Esa gente tiene una clientela, pero tiene la clientela que tiene, no tiene ni uno más.
¿Pero qué confías en ese electorado que hace tan solo, que somos nosotros, quiero decir. No estoy hablando de otro electorado, es nuestro electorado, yo formo parte, en que hace 3 meses en un 30%, pero nada menos, ha votado, perdona Jorge, ha votado a Podemos, a la CUP, a Batasuna.
Porque ha lanzado un mensaje de cambio, y aquí no lo hemos sabido gestionar, los 4 partidos no han sabido gestionar ese mensaje de cambio, por lo tanto tendrá que corregir el mensaje el propio electorado después de lo que ha pasado, tendrá que volver a equilibrar el asunto. Yo creo que lo de Garzón se equivoca, porque precisamente quien frenó el leninismo en este país fue el Partido Comunista, fue Carrillo. Carrillo fue el que se negó...
El eurocomunismo,
el que se negó a la operación de busca, captura y destrucción de la socialdemocracia. No dio esa batalla nunca. Por eso tampoco tuvo demasiada potencia.
Jorge.
Vamos a ver, esas peleas son las que os gustaría librar a Pablo Iglesias ahora, que ayer intentó retrotraerse a los 70. Él tenía un discurso como de la época de la transición, que por la que siente tanta nostalgia, ¿no? Él hubiera gustado ser Carrillo en esa época para hacer lo contrario.
Sí,
de lo
sin
que
duda.
Claro.
Eso es lo que le gustaría. Pero yo no veo, y además ayer hablando con gente muy cercana a Izquierda Unida, yo no veo tan fácil esa conjunción con la que sueña solamente Alberto Garzón. Hay muchos votantes de Izquierda Unida que son puristas de lo suyo, de su sigla, a la que tiene mucho cariño, en concreto
los
cerca de 1 millón.
Los del PC.
Que no quieren a Pablo Iglesias, no quieren verle. Ellos
están horrorizados.
Yo coincido mucho en algunas tertulias con Gaspar Llamazares. Tú le preguntas la opinión que tiene Llamazares sobre Pablo Iglesias y su grupo, y es que es peor que la que tiene Rajoy. O sea, no veo tan sencillo que en una hipotética, por ejemplo, consulta a las bases, ya que es un partido con tradición asamblearia, de Garzón preguntará a sus bases, ¿queréis que vayamos juntos con Podemos en las elecciones de junio? Igual se lleva un no del 80%. Quiere decir que no es tan sencillo esto de contar con la suma automática de Izquierda Unida más Podemos. Eso no está tan claro, ¿eh?
La Izquierda Unida tradicional nunca se hubiera atrevido a decir que Otegi era un preso de conciencia. Eso no lo hubiera dicho jamás un comunista en este país.
Y la Izquierda Unida de ahora, la Izquierda Unida, cree en los procedimientos, no se inventa referendos revocatorios chavistas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el día de la famosa rueda de prensa de Pablo Iglesias, cuando se pidió la vicepresidencia, aquella foto en el Congreso, tenía a mi lado a Gaspar Llamazares en un plató de televisión y me decía, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo está repartiendo un gobierno si todavía no existe? No hay gobierno conformado, está engañando a la gente.
Ni hay un proyecto político.
Es decir, alguien de Izquierda Unida, de sus bases más informadas o del aparato que todavía le quede, que es verdad que está muy mermado, se da cuenta perfectamente porque ha estado en las instituciones, se conoce el reglamento, sabe cómo funciona y respeta la democracia y sus tiempos y sus formas, se da cuenta de que esta gente no es de fiar, porque es un partido utopista en el peor sentido de la palabra, ¿no? Primero la fuerza y luego ya veremos.
Y las famosas líneas rojas que ha marcado Podemos, los referendos en Cataluña, el gasto de 96.000 millones y la supeditación de los jueces a los criterios políticos del gobierno, esto la gente lo entiende y lo critica con acritud. Es decir, esos no son asuntos exóticos que no lleguen a la ciudadanía. Eso llega a la ciudadanía. A la gente le parece muy mal que este país se ponga en riesgo de tener un corralito como el que tiene Grecia en este momento. Todavía, por cierto, que ya no se habla de él, pero todavía está el corralito, ¿no?
Y habría que ver ahora las elecciones, ¿eh? Porque Podemos en su momento llegó bastante bien, pero ya ha enseñado la patita demasiadas veces. Los gobiernos del cambio, los ayuntamientos, ya han dado tiempo de tener su buen número de meteduras de pata. La gente empieza a ver que no llevan la panacea contra todos los problemas de la humanidad que proclamaban. Es decir, que unas elecciones en junio, ellos hacen muy bien las campañas y eso, el marketing, que no es más que propaganda, lo hacen divinamente, pero no creo que les beneficie tanto, ¿eh?
Bueno, lo veremos. Oye, permitidme que lea una última hora que llega. La noticia me parece, no sé si importante, pero cuanto menos curiosa, ¿eh? Dice, la Policía Nacional ha intervenido en los puertos de Valencia y Algeciras 20.000 uniformes y otros complementos militares destinados a las organizaciones yihadistas Jabhat al-Nusra y al propio Daesh, que salían desde España con una etiqueta que ponía ropa de segunda mano. ¿Quién lo habrá fabricado? Pues ¿y quién se lo habrá vendido a estos hijos de perra, eh?
Un fabricante. De
impresionante esto, el dato, ¿eh? Habrá que seguir la noticia, me llama la atención,
mientras
por eso la cuento.
Paguen, me temo que seguirán fabricando.
20.000 uniformes, dice la policía que eso es para vestir un ejército.
Los que fabrican las falsificaciones de marcas.
Qué horror, claro, madre mía. Bueno, compañeros, Jorge, gracias. Si quieres, vete a alguna tertulia de COPE. Algún
me voy
ratito,
preparando
si quieres,
una parada linterna, por si acaso, cuando me alejo, necesita
un apoyo, alguien, yo qué sé. O hacer el programa entero. Oye, por cierto, hay tiempo de juego este fin de semana. Si quieres retransmitir algún partido, sí, también.
No, en Agropopular. Voy a ver si planto algo en casa y
muy bien, y se lo cuenta.
Y opino.
Antonio Papel, creo que vas a ver a un expresidente de esta casa esta tarde.
Ah, sí, es verdad. Esta tarde le vamos a dar el premio Calvo Sotelo al liderazgo.
Es un premio de los ingenieros.
Sí, es del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales, la Fundación de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Hemos dado una serie de premios y le damos el premio al liderazgo Calvo Sotelo a Salvador Sánchez Terán, que fue presidente de la COPE durante varios años, en los años 90.
Eso es muy importante, pero muy mucho importante. Más importante es que ese sí que vivió, como otros muchos, la transición en directo y donde había que estar. Eso sí que era, el centro político.
Y fue la persona que negoció con Tarradellas la vuelta de Tarradellas, estando de gobernador civil en Barcelona.
Otro personaje para la historia.
Sí, señor.
Gracias.
Encantado.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Mira, vengo con un montón de soluciones para esas situaciones en las que, el agua con mucha cal nos estropea los electrodomésticos, nos hace a los sanitarios. Bueno, no te preocupes porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Se lo preguntamos a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Buenas tardes, Noelia. ¿Noelia?
Hola. Hola, buenas
tardes. Hola, ahora sí, hola, Noelia.
Hola, pues podemos colocar, Paloma, un aparato contra la cal en nuestra casa o en nuestro negocio en tan solo un minutito. Lo hace el propio usuario en la tubería principal, justo donde tiene localizado el contador, la llave de paso. Hay paraguas de dureza media o el modelo premium, paraguas altamente duras, comprobando rápidamente cómo mejoramos la calidad del agua para todo, para lo que tú has comentado y, por ejemplo, para que el aseo personal sea más agradable, sintiendo piel y cabello más hidratados y suaves.
Háblanos de las garantías.
Sí, sobre todo la tranquilidad de que lo puede probar durante todo un año sin compromiso. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero garantizado de por vida. No consume nada ni precisa mantenimiento.
¿Cuánto cuesta Masical?
Pues solo solo 99 euros, no tenemos intermediarios, así se ahorra usted las manos de por medio. Puede pedirlo ahora a través de nuestra web masical.es, escrito con S, o llamándonos al 902-107-109. Y aproveche, porque en este momento puede llevarse uno de los 50 lotes con la oferta especial, que lleva un masical por 99 euros y dos prácticos artículos de regalo, un economizador de consumo de luz y un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores, ahora que tenemos ya la primavera a la vuelta de la esquina, sin gastos de envío.
Llama ahora al 902-107-109 y aprovecha la promoción Masical 902-107.